Estéreo
Tipas,
donde no se estereotipa a nadie. Estéreo
Tipas
se pronuncia en contra de todas las formas de violencia hacia las mujeres. Tocan a una, nos tocan a todas.
Hola amigas y amigos, ahora estamos en Estereotipas, el programa que no estereotipa a nadie, y tenemos a dos invitadas muy muy especiales porque vamos a hablar sobre cuerpos, subjetividades y reproducción. Entonces quiero que cada una de ellas se presente, nos cuente quién es y qué hace en estos momentos, porque ellas están como invitadas y forman parte de la quinta conferencia de Paradigmas Queer aquí en Flaxo, Ecuador. Empecemos contigo, Gaby.
Bueno, muchas gracias por esta invitación. Mi nombre es Gabriela Arguedas, yo soy profesora de la Universidad de Costa Rica. Bueno, trabajo en el área de bioética y también en el área de estudios feministas en la Escuela de Filosofía y en el Centro de Investigación en Estudios de la Mujer de la Universidad de Costa Rica.
Buenos días, soy un transgénero masculino. Aquí hay dos personas a ser entrevistadas, una sí es femenina y yo soy masculino. Entonces agradecería que se refieran a mi persona como Ian masculino. Mi nombre es Jan Kang, soy judío, soy director de cine, soy poeta, tengo una maestría en Bellas Artes. Actualmente estoy en un proyecto que estoy tratando de dar a conocer sobre la creación de un kibbutz LGBTI en la ciudad de Baños.
Empecemos con Gaby. Gaby, queríamos que nos cuentes qué es esto de los cuerpos oprimidos en la modernidad.
Bueno, hay múltiples cuerpos oprimidos en la modernidad, in extremis. Yo quiero hacer énfasis en lo que estamos viviendo en el capitalismo tardío, donde cada trozo de la vida cotidiana es comodificado, es mercantilizado, incluyendo el espacio más íntimo de lo que suponemos son decisiones personales, ¿verdad? Que hay una suerte de fantasía con respecto a la voluntariedad para tomar decisiones. Hay una tensión entre lo que se supone que es lo que deseamos, que es lo que queremos, y la presión que ejerce nuestra socialización de género, el sistema capitalista. Entonces se construyen múltiples formas de relaciones de poder en las que estamos oprimidos y oprimidas. Cuando hablo de los cuerpos oprimidos con respecto a las tecnologías de reproducción asistida, pues me refiero principalmente a cómo está funcionando el mercado transnacional, el mercado global de tecnologías de reproducción asistida, que por un lado pues satisface el deseo de ciertos sujetos de producir descendencia, pero que por otro lado oprime a personas extremadamente vulnerables, como pueden ser algunas mujeres en la India y en otros países que tienen este nicho de mercado, que son contratadas para el desarrollo del embarazo.
¿Nos puedes decir qué son esto las tecnologías de reproducción asistida?
Claro, son todas estas tecnologías que intervienen para facilitar la concepción en casos en los que por la vía, voy a decirlo entre comillas, natural, no se puede. Es decir, puede funcionar, por ejemplo, para parejas heterosexuales que no han logrado concebir después de tener relaciones sexuales sin protección y que no logran concebir, puede funcionar para individuos solos y solas que desean producir descendencia con sus gametos, con sus espermatozoides o con sus óvulos. Puede funcionar para parejas del mismo sexo que necesitan pues otros gametos para poder producir descendencia. En fin, para una multiplicidad de situaciones están las tecnologías de reproducción asistida. La más famosa, bueno, hay muchas, la inseminación artificial. La que me interesa más es la fecundación in vitro y la producción de embriones con gestación subrogada.
Jen, también queríamos preguntarte a ti, hablando de los cuerpos, desde lo trans, ¿qué podría ser una violencia al cuerpo?
Por ejemplo, una parte de mi experiencia de vida es de que soy un hombre trans que es padre, un hombre trans que ya es abuelo. Mi hijo tiene 28 años, mi nieto va a cumplir 2 años, yo voy a cumplir el próximo año 53 años. Yo siempre viví con mi identidad trans desde niño. Esto causó una serie de reacciones del medio y de la familia. A la edad de 12 años se me expuso a un consejo médico donde, por ejemplo, se me mostró una serie de fotografías. Esto era el año 75, tal vez usted todavía no había nacido, y me asusté mucho porque vi sangre, vi cosas que nunca había visto, porque siempre viví en una pequeña burbuja, un mundo de fantasía, y me dijeron de que, oh, mira, tenemos la solución, podemos convertirte en ese hombre que no eres. Eso no lo entendí porque yo ya era un hombre, no sé en qué querían convertirme, pero entonces, lo primero que pensé fue, hay que salir de ahí. Yo voy a ser un padre, yo tendré descendencia. Para los judíos es muy importante esto de la descendencia. Yo voy a tener una familia numerosa. No, yo soy digno de ser amado y de amar. Yo quiero un hogar. Entonces yo dije, SOS, haz cualquier cosa, pero para salir de aquí. Entonces para mí lo más subversivo fue encontrar a mis 20 años y un momento tan difícil de la vida de un adulto joven, a una persona que apenas me vio me dijo, hola muchachito. Entonces este señor, empecé a relacionarme con él y me pareció lo más subversivo que de pronto, a pesar de saber que mi cuerpo biológico era femenino, me decía, hola muchacho, estás regio. Y dije, wow. Entonces se reafirmaba mi identidad. Entonces dije, uy, ¿y si le pido a este señor que haga un poquito de ayuda y contribuya y quiero un bebé? Es hora de ser padre. Así que en los años 84 decidí ser padre. En el 85 nace mi hijo Johan. Y bueno, toda la familia se acerca y dice, oiga, ¿usted se curó? Y dije, no, el maricón quiso ser papá. ¿Qué pasó? ¿No? Y por un lado, cada vez que ahora ya veo lo que está pasando con la tecnología, con la ciencia, me siento más confundido y un poco atemorizado y con el deber de, como adulto, dar la cara y de cuestionar estas metodologías de intervención a los cuerpos en las comunidades trans. ¿Por qué? Por ejemplo, en el año 2004, cuando fue el Foro Social de las Américas, yo vine aquí y hablé a nivel mundial por primera vez de que las comunidades trans tenían derecho, primero, a no ser esterilizadas. Porque ahorita las operaciones, en 4 meses ya te hacen hombre o mujer. Pa, 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 cirugía por aquí, por allá, hormonización y psh. Pero todas las consecuencias que esto trae. Entonces, en ese entonces, en el Foro Social de las Américas, decíamos, los trans masculinos queremos conservar nuestros óvulos para ser padres. Y las trans femeninas quieren conservar sus espermas para ser madres. ¡Uy, qué revuelo causó eso! Pero en ese momento cambió y hace una década empezó todo un movimiento para cambiar el imaginario de las comunidades trans. Entonces de pronto las poblaciones trans que eran asesinadas o se suicidaban y no pasaban de la edad de 23 años, 21 años, empezaron a concebir, oye loco, hemos sabido que has estado hablando de estas cosas. ¿Crees que yo sería una madre? Por supuesto, y muy buena madre. Y yo, oye hermano, ¿tú crees que yo puedo tener un hijo? Claro que sí. Podemos tener descendencia. Entonces, yo veo que ahora todos los medios que se prestan para cambiar y remodelar estos cuerpos no toman o sea, y la comunidad trans jamás pasa por este proceso de sociabilización de creer incluso de que pueden tener descendencia, sino rápido, a ver, ¿dónde mochamos? ¿Dónde ponemos? ¿Dónde sacamos? Y yo creo que este es un atentado contra los derechos humanos, el que se esterilicen a nuestra población. ¿No? Y más sobre todo, incluso ya viendo la transformación de los cuerpos, la calidad de vida. Estas personas no van a llegar a la tercera edad. Estas personas ya se está viendo la cantidad de enfermedades que se está produciendo, ¿no?, al haberse sometido a estos procesos de transformación, que si bien han sido voluntarios, yo pienso de que todo tiene un riesgo. Y este riesgo no puede, sacrificar lo que es la calidad de vida de un ser humano.
Eso que tú nos cuentas, Jen, es muy, muy importante, porque justo se ajusta a lo que nos contaba Gaby, que decía que hay todas estas nuevas tecnologías de reproducción in vitro, pero que también tienen que ver con hacer un daño. Tú nos contabas que puede ser a mujeres de la India. ¿Qué nos puedes contar quizás en el mundo trans y qué pasa también con las mujeres?
Lo que sucede es que todas las problemáticas que tienen que ver con el cuerpo en relación con la identidad de género y la identidad sexual tienen que enmarcarse en cómo opera el capitalismo, ¿verdad? Y cómo opera el capitalismo también con el patriarcado. Es decir, la relación directa, estrecha que hay entre capitalismo y patriarcado va a generar siempre violencia de diferentes tipos sobre aquellos cuerpos que son excluidos por la ideología patriarcal. Entonces, bueno, el caso de las personas trans es un caso, el caso de las mujeres es otro caso, ¿verdad? Que hemos sido una población históricamente subyugada por la masculinidad hegemónica. Entonces, la intervención tecnológica que se desarrolla desde la lógica capitalista y patriarcal va a producir tarde o temprano algún daño. Probablemente el daño se produce más intensamente a las personas que están más vulnerabilizadas o más excluidas desde esta lógica patriarcal capitalista. Entonces, por supuesto, no son todas las mujeres las que estamos en el mismo riesgo, sino que son ciertas mujeres las que acumulan mayor riesgo, ¿verdad? En razón no solamente del género, sino de la etnia, de la clase social, del estatus migratorio, de la edad, de la orientación sexual, etcétera. En cuanto a las intervenciones tecnológicas, ya sea para tecnologías reproductivas o para las tecnologías que tienen que ver con la reasignación de sexo, me parece que ha privado una lectura demasiado optimista, demasiado, digamos, alegre, porque responde a ciertas necesidades, pero no nos damos el tiempo para pensar también en los escenarios de las consecuencias. Y me parece que es hora de abrir esa reflexión, ¿verdad? ¿Cuáles son las consecuencias de pensar que podemos producir descendencia sencillamente como si estuviéramos produciendo un bien de mercado? ¿Cuáles son las consecuencias de alterar los cuerpos para resolver nuestras propias deseos de otras identidades o de otras manifestaciones sexogenéricas? ¿Cuáles son las consecuencias cuando usamos la tecnología sin una lectura crítica? Bueno, Jan hablaba del uso de la testosterona, por ejemplo, en los hombres trans, que se está usando mucho más frecuentemente ahora. Claro que tiene unas consecuencias. La pregunta es que si quienes están haciendo dinero con estas cirugías y estas intervenciones farmacológicas quieren discutir cuáles son esas consecuencias o quieren otorgar toda la información necesaria para que las personas, hombres trans en este caso, puedan tomar decisiones informadas. Por eso al inicio yo hablaba del mito de las decisiones libres y voluntarias. Hay que discutir realmente cuáles son las condiciones que necesitamos que se cumplan para poder tomar decisiones libres y voluntarias, porque si no estamos tomando decisiones con la mitad de la información, con la mitad de la información y con la presión social afuera empujándonos, ¿verdad? Entonces, bueno, yo creo que también hay una labor importante que hay que hacer para que desde los movimientos sociales y la academia eduquemos mejor. Tenemos que buscar más información, tenemos que abrir espacios para entender, para aprender, para debatir y con suficiente criticidad tomar las decisiones que queramos tomar sobre el cuerpo, sobre la reproducción, sobre el sexo, sobre el género.
Eso es importante porque me parece que hay como una trampa, ¿no?, entre capitalismo y salud, porque no nos cuentan qué pasa también con las alteraciones a los cuerpos, no tenemos la suficiente información, y también entre el mercado, que es como los medios de comunicación nos pintan estas transformaciones, no solo desde lo trans, sino también desde lo hétero, el pensar a mirar cómo tú quieres verte más bella operándote los cuerpos, ¿no? Claro. Y ahí, Jen, me gustaría hacerte una pregunta con el tema de identidad.
Yo quería agregar esto, por ejemplo, en cuanto a la testosterona. Solamente hay estudios ya que ha sido muy difícil acceso nosotros poder encontrar y empezar a investigar y analizar estas situaciones de hombres heterosexuales militares que han sido llevados al campo de batalla a una confrontación casi cuerpo a cuerpo en condiciones extremas donde se les ha aplicado dosis de testosterona, ¿no?, para una mayor eficiencia a nivel de lo que es un combate cuerpo a cuerpo militar. En este caso, en esos estudios se ve cómo la testosterona afecta a lo que es la hipófisis, la pituitaria, parte de la corteza cerebral. Entonces ahora vemos que estos estudios no han llegado a las poblaciones trans masculinas. Por otro lado, sí, en el caso de la hormonización con la testosterona, sobre cómo estos hombres trans que han accedido a este proceso de hormonización
en pocos años se convierten sus huesos en huesos de cristales. O incluso esta serie de cirugías donde de pronto al ser sacado el útero, ¿no?, a los pocos años la vejiga va a bajar y es como una pera que sale, ¿no?, por lo que antes era una vagina. Y una serie de situaciones que no les van a dar una calidad de vida. Entonces, es el precio de un poco de vello, de barba y de engrosar la voz. Entonces yo pienso que nosotros, por ejemplo, en el caso de Europa, cuando llegan los europeos y europeas, nos dicen, oye, ¿por qué hay tantas trans aquí? Es increíble, ¿no? Que si travestis, que si transgéneros, que si transexuales. Yo digo, mire, nosotros no hemos tenido dos guerras mundiales, ¿ya? En las dos guerras mundiales nuestra población fue una limpieza social. Hasta el año, incluso en Suecia, hasta el año 87, a nuestra población trans se aplicaba la lobotomía. Entonces le digo, y nosotros no nos asimilamos. Entonces, para los gobiernos europeos ha sido muy fácil decir, a ver, nos hacemos cargo de la resignación de sexo y las operaciones. Pero en ningún momento se han hecho cargo de lo que es reafirmar esa identidad de las poblaciones trans. Entonces, cuando vienen aquí los europeos activistas, se encuentran con que, chuta, estos trans tienen identidad, estos trans tienen raíces, estos trans están orgullosos y son latinos.
Claro, entonces, justamente.
O sea, no hay activismo trans en Europa. Casi no existe. Todas los asimilan. Pa, 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 cortan aquí, pegan allá y ya. Son mujeres o hombres invisibilizados. Nunca tuvieron historia de vida. Desaparecen.
O sea, vuelven a la dicotomía hombre-mujer, digamos, desde el lado del cuerpo, ¿no?
Yo creo que esta es una intención política, ¿no? Porque se supone que ya Europa está en decadencia. Entonces, ¿cómo es posible que a seres humanos, después de las historias de confrontación a nivel de las luchas sociales europeas, ¿no?, se le niegue a una población? Es como ahorita que se debate en Europa, el gitano no es europeo. Oye, ¿qué te pasa? Hay gitanos finlandeses, hay gitanos suecos, hay gitanos rumanos. ¿Cómo que el gitano no es europeo? No me jodas, ¿no? Entonces, aquí vemos también que hay toda una intención. ¿Qué está pasando? O sea, estamos en el siglo XXI y los seres humanos no tienen la misma categorización ni el valor.
Claro, esto es cierto y tiene que ver justamente con este cuerpo de la identidad que muchas veces te da el cuerpo y no te da como los otros factores más bien subjetivos de comportamiento y lo que tú más o menos quieres mirar y cómo te quieres ver. Gaby, en este sentido nosotros hablamos que la reproducción in vitro se convierte quizás en una forma de reproducción asistida que tiene que ver también con la conformación de nuevas familias.
Sí.
Entonces, por un lado está el mercado que podría decir, sí, necesitamos que tengan reproducción in vitro, pero por otro lado también está como la familia nuclear que también pararía esta reproducción. Hay una oposición. ¿Tú qué piensas al respecto?
Bueno, en realidad es un problema complejo porque también el uso y el de las tecnologías de reproducción asistida y el pujante mercado de servicios reproductivos transnacional está alimentado por una idea de familia que sigue siendo muy patriarcal, una idea de familia que sigue siendo muy tradicional. Y de hecho, se nutre también de personas que tienen una identidad de género o una orientación sexual distinta a la hegemónica, pero que aspiran, y me gusta el término porque también yo lo uso, el que uso, ya aspiran a asimilarse al modelo dominante de familia. Y es por eso el peso, digamos, de la consanguinidad. Hay que discutir realmente el peso de la consanguinidad en la construcción de estos imaginarios patriarcales. Pero también, en efecto, este tipo de tecnologías permite la construcción de otros lazos familiares que podrían sencillamente no existir de no ser por intervención tecnológica. Entonces, como todo lo que sucede en la modernidad, tenemos dos o más lados del problema, donde podemos identificar algunos aspectos positivos, podemos identificar otros aspectos sencillamente de incertidumbre, donde no sabemos qué respuesta dar, y otros aspectos que son claramente negativos. Me parece que la reflexión que hay que hacer es con respecto a por qué sigue siendo tan importante, por qué sigue teniendo tanto peso la conformación de la familia tradicional. Y esto tiene que ver con el individualismo en el capitalismo tardío, ¿verdad? De eso ha hablado David Harvey. Ese individualismo tan extremo que destruye el tejido social, que destruye comunidad, nos deja con una sensación de vacío, y esa sensación de vacío parece solo ser llenada con el núcleo familiar más cercano, digamos, más pequeño. Más de la familia nuclear. Bueno, entonces también tenemos que hacernos preguntas de cómo podemos bueno, dialogar con esta idea de familia, pero también dialogar con la posibilidad de construir lazos, tejido social, lazos de solidaridad que trasciendan esa noción y que nos permita reagruparnos, digamos, más abiertamente, más fluidamente en comunidades.
Jen, con respecto a eso, te quería hacer una pregunta. ¿Se puede hablar desde lo trans que se tiene derecho a la maternidad o la paternidad consanguínea?
Por supuesto, por supuesto.
Pero eso también les volvería a ustedes parte del mercado porque tendrían que gastar.
No creo yo, porque mira, el mercado es el mercado. Nosotros hemos visto el fracaso del capitalismo ante la oferta y la demanda. Y hemos visto cómo estas burbujas inmobiliarias y cómo la compra de activos negativos ha sido un fracaso. ¿Qué? ¿Cuánto tiempo más? Incluso ahora se está dando prioridad a lo que es el comercio interno y a lo que es realmente leyes de comercio justo. O sea, estamos viviendo una fantasía que no existe. No existe ahorita, ya se derrumbió el mundo de la cortina de hierro y ya se derrumbó todos los conceptos que amparaban y sostenían el capitalismo. Entonces, todo ser humano tiene derecho a tener esa descendencia. ¿Por qué yo no, cuando era un niño de 12 años, no dijo, oh, conviérteme en un hombre? Porque yo había visto a las maripositas, cómo tenían maripositas, a los gatitos, cómo tenían gatitos, a los perritos, y decía toda la naturaleza, y la semilla, cómo sacaba otro arbolito. Entonces, ¿cómo yo, como un hombre trans, no voy a poner mi semilla para que nazca mi hijo, mi hija? Yo soy parte de la naturaleza. Yo no pensé en el comercio, en el mercado, en la familia binaria, me importa un carajo. Yo quería también poner mi semillita y que cuando no estuviera, de pronto alguien diga, hubo un abuelo, hubo un padre, hubo un tío. ¿Se da cuenta? Eso es lo importante, de que no es solamente el concepto de la familia binaria, el comercio. Y en cuanto al comercio se refiere, por ejemplo, los estados europeos se hacen cargo ahorita de la reasignación de sexo, ¿no? Es muy fácil, ya no gasto más en lo que es la psicoterapia y todos los problemas que origina esta gente. Ya los opero, ya, ahorro mis gastos al estado. Pero ¿qué pasa con la otra Europa? Toda esa otra Europa, y te lo digo porque ahí han ido a recoger, o sea, la otra Europa está yendo a Marruecos, está yendo a Casa Blanca, y donde hay clínicas y clínicas. Pero para los que no tienen, las condiciones de estas clínicas, simplemente cuando no salen por la puerta principal, van a buscarles en el mar. Claro. Nuestras mujeres trans son tiradas al mar. De esto no se habla en el mundo. Y por otro lado, creo que la vida es tan corta, ¿ya? El imaginario de cada quien es tan subjetivo, que realmente es un milagro ahorita que estemos conversando y que podamos tocar algunos puntos en común. Pero porque la vida es tan corta, necesitamos hacerla un poco agradable. Y yo creo que la vida ha demostrado que la única manera de que un ser pueda seguir hasta el final, en el momento ya que parta, es teniendo una identidad. Si las poblaciones trans se asimilan, ya no tienen historias, porque jamás hablarán, yo nací alguna vez, yo viví por un proceso. Entonces, estas personas viven aterrorizadas y aterrorizados, que no se sepa quién yo fui. Uh-huh. Y un ser sin historia desapareció, está seccionado, ¿no? Y en su identidad ha sido quebrada. Entonces, esto sistemáticamente se ha buscado. Yo como judío veo cómo se produjo y hemos estudiado mucho cómo se llega al genocidio, ¿ya? Cómo, por ejemplo, en la época cuando llegan los colonizadores a Australia, y cómo separan a los hijos de los aborígenes australianos,
indígenas, sí.
Igual aquí en toda Latinoamérica. Entonces, ¿qué se hace? Nosotros somos expulsados de las comunidades, o sea, de nuestras familias, de niños. Y somos expulsados y no hay dónde ir. Entonces, los cuerpos. Nadie nos dice, algún día serás papá, algún día serás mamá, o de pronto serás tío. Entonces, ¿quiénes somos la comunidad trans? Somos seres humanos preciosos, hermosos. Y pienso que lo más subversivo es decir, la vida quiso que un alma masculina viniera en este cuerpo de mujer. Qué encrucijada, qué aventura. He de vivir, pero con dignidad. Entonces, cuando hablamos del discurso, incluso espiritual, se nos niega ese discurso. Entonces, ahora todas las comunidades trans, dentro de sus prácticas religiosas, están creando sus propios rituales. Y entonces, ¡pah! Les dan como quien dice en la cara. Porque cada quien puede crear su mundo. O sea, la ruptura de paradigma y la falta de juventud en Europa es lo que está creando la decadencia europea. Mientras que en Latinoamérica, ¿cuántos tenemos? El 75% menor de 27 años.
Claro, todavía hay otras composiciones poblacionales. Desde ahí, Gaby, te quería hacer una consulta. Desde tus estudios, tu reconocimiento, ¿se puede hablar de la familia queer o hablar de familia ya no es queer?
Bueno, eso es interesantísimo debate. De hecho, ahora lo estábamos conversando, por cierto, con Eli Vázquez. Bueno, claro, se puede hablar de familia queer, por supuesto, y se puede someter también a la crítica el término, qué es lo que va a significar familia queer, o qué es lo que va a significar familias diversas, o si tenemos que buscar otros términos. No, por supuesto que se puede hablar de familia queer. Lo que tenemos que definir es cómo lo vamos a entender y de qué manera mantenemos un eje crítico al utilizar esos términos. Es decir, hay que tener cuidado sencillamente de que el lenguaje que utilizamos para hablar de lo que ha sido invisibilizado o de lo que nunca ha sido nombrado, que ese lenguaje no pierda su filo crítico, ¿verdad? Para que siempre tengamos constructos que nos permitan estar poniendo en cuestión las relaciones de poder, que es básicamente lo más importante. Hay algo, y aprovecho solo para hacer un breve comentario de lo que estaba diciendo Jan, con respecto a las clínicas que operan para las personas que tienen menos recursos económicos y atender sus demandas de cirugías de cambio de sexo. Esto pasa por la desregulación, que es lo mismo que sucede con el mercado de las tecnologías de reproducción asistida. Están desreguladas. Y la desregulación es la marca característica del capitalismo neoliberal o de la modernidad en extremis o del capitalismo tardío, como lo queramos llamar. Es la desregulación. Es dejar entonces al individuo o a la individua sola, solo frente a la estructura, frente al gran engranaje corporativo. Y eso es de nuevo estar en una relación de poder. Entonces, finalmente, estas discusiones sobre la reproducción, sobre la familia, sobre el cuerpo, deben verse, deben leerse, pienso yo, desde las relaciones de poder, para que podamos siempre mantener el eje crítico.
Eso me parece muy interesante, y justamente hablando de las relaciones de poder, te quería hacer una última pregunta, Jen. Es cierto este derecho a la maternidad y a la paternidad, pero ¿por qué no luchar también por la desnaturalización de otro tipo de familias, como ha sido algunas veces la lucha trans acá? ¿Tú qué opinas de eso, no?
Bueno, en el caso de la familia trans, creo que no hay un estereotipo, ¿no? Porque hay trans que son gays, hay trans que son lesbianas, hay trans que son bisexuales, hay trans que su sexualidad simplemente son y se denomina asexuados. Ya, y eso también está ligado a la cantidad de mutilaciones que se sufre por estas transformaciones y a la pérdida de sensibilización en lo que son sus zonas erógenas. Pero sin embargo, incluso hay acuerdos de familias, ¿no? Uh-huh. Porque en la comunidad trans, todas nuestras chicas trans, sean travestis, transexuales, transgéneros, ellas son madres. Porque cada vez que llega una niña joven, entonces dices, tengo una nueva hija. Lo que estamos tratando de crear es de que de pronto no tenemos un estereotipo de familia, más bien somos muy creativos y creativas. Y por el contrario, estamos tratando de decirle a esta mamá trans, decirle, una conducta de riesgo es inyectar silicona a los cuerpos de las niñas trans. Una conducta de riesgo es ponerla en una calle a trabajar. Una conducta de riesgo es iniciar en adicciones a este ser que recién inicia en su pubertad. ¿Pero qué pasa con estas mujeres trans? Fueron expulsadas, no tuvieron madres. Entonces, cuando incluso vamos a espacios alternativos, como son los espacios de madres y padres LGBTI, entonces dice, oh, estas madres no ponen en riesgo a sus hijas. ¿Qué tipo de madre soy? ¿Te das cuenta? Uh-huh. Entonces, en la comunidad trans no hay ningún tipo, no hay ningún tipo de familia. O sea, si de pronto hay incluso familias que son de 15 personas, ahorita con este kibutz LGBTI, imagínate, y más todavía si hacemos un contrato notarial donde nos conformamos como familia, y encima donde nos relacionamos de manera constructiva y positiva, por ejemplo, para deforestar un bosque primario en la ciudad de Baños, ¿no? Que es el entorno donde que va a tener este kibutz LGBTI. Uh-huh. Entonces yo digo, ¿quién tiene el derecho de decir qué puta madre es una familia?
Claro.
O sea, ¿quién ha creado estos conceptos? ¿Y por qué hemos permitido que estos conceptos sean los nuestros? ¿Y por qué todo gira alrededor a estos conceptos? Y más cuando ha funcionado la humanidad. En todo el tiempo, yo soy director de cine documentalista, soy un amante de la historia, es mi deber profundizar en la historia. Dígame usted, este modelo binario nos ha dado una humanidad más humanizada, ¿no? Entonces, ¿por qué perdemos el tiempo hablando de él? y de todos aquellos que tienen diferentes intereses que ya han sido bien estudiados. O sea, vivamos la vida, vivamos la vida. Y cada quien proteja a su familia y relaciónense como familia. O sea, pienso yo que psicológicamente y nuestros recursos están siendo, no tenemos por qué contener esa violencia. Yo como documentalista he estado analizando que los procesos sociales a veces, a pesar de todo, no se han ganado por luchas. Mire, no se ganaron por luchas. Solamente la generación que nos precedía se murió. Ya esa gente está de salida. Cuando yo nací, yo no me podía sentar al lado de un afrodescendiente, ni al lado de un indígena, y menos alguien que no tuviera un apellido de abolengo. Había tanta tarudez y tanta cosa que era descabellada. Y encima se decían religiosos y era capaz de decir, pero si ese no tiene frío, está acostumbrado a pasar hambre y frío. Entonces yo te puedo decir, tú eres muy jovencita, pero admiro la capacidad y tu sensibilidad, tu empatía. Pero yo sí vi cosas. Ahora yo digo, oh, mira estos niños, saben que todos somos iguales ante Dios y ante la ley. Es otro mundo y eso lo hemos creado. A veces solamente tenemos que esperar que los que ya están de partida se vayan. Por eso me pregunto todavía, ¿son los procesos sociales los que cambian el mundo?
Sí, quizás después de esta entrevista tenemos más preguntas que respuestas. La verdad, me gustaría más bien pedirles sus datos para hacerles una próxima entrevista, porque nos vamos a quedar con las justas, con muchas, muchas preguntas. Y yo solo quiero rescatar el hecho de que tenemos que retomar la historia. Y la historia nos permite ver muchas cosas, ¿no? Desde la conformación de las familias, que no siempre han sido las nucleares, hasta cómo el capitalismo se ha ido apoderando de la historia y ha ido metiéndose dentro de procesos que en este caso tienen que ver con la reproducción. Entonces le quiero agradecer mucho, mucho a Gaby y a Jan por habernos acompañado el día de hoy en Estereotipas. Y pues ya quedan citadas con nuestra agenda para una próxima entrevista. Muchas gracias.
Gracias por la invitación.
Gracias a ustedes y me siento muy orgulloso de que en el Ecuador haya la posibilidad de este espacio alternativo y donde haya personas que sigan estos espacios de difusión, sobre todo cuando hay el corazón puesto. ¿Puro chungo? ¿Cómo se dice en quechua?
Chungo.
Chungo. Puro chungo.
Muchas gracias.